RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidas y bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales.
Cordial saludo para todos los oyentes de Visión Agrovirtual. Estamos de nuevo con ustedes, Edna Sandoval y Alberto Rojas, para compartir con ustedes muchísima información relacionada con la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pues en el día de hoy tenemos tres temas importantes todos para todos los estudiantes. Primero vamos a hablar sobre viveros, posteriormente vamos a dedicar un espacio para hablar sobre bienestar animal y finalmente tenemos un tema también que llama la atención mucho, se llama la nueva ruralidad y la intervención de las mujeres en el trabajo del campo. Así que Edna pues tendrá la oportunidad de presentarnos a cada uno de ellos, ¿verdad Edna?
Muchísimas gracias Alberto, es una alegría muy grande estar nuevamente en el aire con nuestros oyentes y hoy tenemos un tema de gran valor para el campo. Imagínense, tenemos el tema de los viveros. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero forestal Raúl García Vargas, quien actualmente, además de ser ingeniero forestal, está a punto de terminar su maestría en gestión ambiental. Bienvenido a nuestro programa, ingeniero Raúl.
Doctora Edna y Alberto, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación que me han hecho. Pues espero aquí, en lo posible, aportar lo que pueda desde mi experiencia.
Perfecto. Luego de esta invitación, vamos a entrar en detalle con el tema de hoy, que son los viveros. Y justamente, profesor Raúl, cuéntenos, ¿qué son los viveros?
Bueno, un vivero es un espacio que se adecua con una infraestructura y unos recursos necesarios para generarle a las plantas, o mejor, a las semillas, las condiciones más óptimas para que se puedan desarrollar. En el caso de propagación por semilla, pues para que puedan germinar óptimamente, y en el caso de propagación vegetativa, es decir, aquella que se propaga por estacas, pues también las condiciones óptimas para que la planta pueda generar raíces y pueda formarse una nueva planta a partir de una parte vegetativa.
Ah, perfecto. En ese sentido, ¿cuál es la utilidad y el impacto de un vivero?
Bueno, la utilidad de un vivero es amplia, teniendo en cuenta que casi todo proyecto agrícola o forestal necesita de un vivero para el manejo de material vegetal. Un vivero es útil porque, como les decía al comienzo, en la misma definición, el vivero es el espacio que le da las condiciones ambientales a la planta óptimas para que tenga un adecuado desarrollo. En ese sentido, contribuye a mejorar la productividad en un proyecto agrícola, contribuye a mejorar la selección de material para que el material que sea llevado a las plantaciones o a los cultivos sea de óptima calidad.
Bueno, entonces lo que suponemos es que se trata de generar unas plantas en las mejores condiciones para luego trasplantarlas en un espacio ya cuando han estado completas, pues están más fortalecidas, ¿no? En ese caso.
Exacto, realmente es manejar, ayudarle a la planta en la etapa inicial de desarrollo, que es la etapa más delicada de la planta.
Uh-huh. Y digamos, en ese sentido, ¿qué clase de especies o no sé si solamente sean para árboles o qué especies vegetales básicamente se tratan en un vivero?
Bueno, en el común de la gente se tiene como la idea de que los viveros simplemente son para especies forestales o para especies ornamentales. Hoy día no, hoy día los viveros también se utilizan para propagar plántulas o especies agrícolas, aquellas que son de ciclo corto. Anteriormente esas especies, su cultivo se realizaba mediante siembra directa, simplemente regaban la semilla en el campo y como era de rápida germinación, pues el cultivo se desarrollaba pues en óptimas condiciones. Sin embargo, con la aparición de tanta plaga, tanta enfermedad, en el campo ya no es tan fácil el desarrollo de las semillas y se pierde mucha semilla. Además, con el costo tan elevado de las semillas, porque cada vez las van mejorando, cada vez van saliendo más costosas, entonces no es factible el desarrollo de las plantas directamente mediante siembra directa en el campo. Entonces, para eso se utilizan también ahora viveros agrícolas, pues unidos pues a los forestales y a los tradicionales viveros ornamentales.
Ah, perfecto. ¿Tienes alguna pregunta, Edna, relacionada con los viveros?
Sí, me llama mucho la atención el hecho de que hay un tipo de suelo especial, me imagino. Entonces, yo quisiera saber si para tener un vivero, ¿qué sucede si sembramos una planta en un suelo tan especializado y lo llevamos a un suelo común y corriente como el que tenemos nosotros?
Ah, perdóname, te interrumpo. Entonces, vamos a hablar básicamente de las condiciones de instalación de un vivero. Sería más o menos esto, ¿cierto? ¿Te parece?
O del trasplante de las plantas.
O del sustrato.
Del sustrato.
Bueno, en un vivero se manejan muchos sustratos porque no todas las plantas requieren el mismo sustrato para su desarrollo. Obviamente eso depende de las características de la planta. Hay plantas que están acostumbradas a buenas condiciones de humedad, hay plantas que no necesitan muchas condiciones de humedad altas, sino más bien resisten un sustrato más bien apenas húmedo, que no esté casi encharcado, pues. Entonces, en un vivero se utilizan sustratos como cascarilla de arroz, que facilita la infiltración del agua. Se utilizan sustratos como turba, que es un musgo especial que ha sido tratado para la germinación y que se caracteriza porque retiene mucha humedad. En un sustrato también se utiliza arena de río. Entonces, la arena de río viene a proporcionarle al sustrato un mayor nivel de aireación y de porosidad, también así como la cascarilla facilita la infiltración del agua. También encontramos sustratos ricos en sustancias nutritivas, como son los el compost, que también lo utilizan mucho en los viveros, los lombricompuestos lo utilizan también, y la tierra que se encuentra en cualquier sitio, en una finca, manejada adecuadamente, también puede ser un buen sustrato.
¿Y cómo determinan en qué momento trasplantar de ese sustrato tan especializado las plantas al suelo ordinario?
Cuando la planta ya tiene una altura adecuada y un nivel de desarrollo óptimo, eso implica también que tenga un grado de rusticidad, es decir, que sus tejidos ya estén duros, un poco duros en el vivero, pues se da uno cuenta que la planta ya tiene condiciones óptimas para ser llevadas a campo. Obviamente eso implica un proceso previo de adaptación en el mismo vivero. Si utilizamos, por ejemplo, polisombras para que la planta se vaya desarrollando óptimamente en el vivero, sabemos que al llevarla al campo, allá no va a tener sombra. Entonces, ¿qué hay que hacer en el vivero? Irle retirando paulatinamente la sombra hasta que la planta quede a plena exposición en el mismo vivero. Ya cuando lleva algunos días en ese digamos, estado de adaptación, sí se lleva a campo. Y también en campo no se van a dejar, digamos, se van a sembrar directamente, sino que hay que hacerle un tratamiento previo al sitio donde se va a dejar cada planta para que ella se adapte más rápido.
Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que nosotros con este tema de viveros vamos a seguir enseñándole, mostrándole a los estudiantes y a los oyentes por qué está sirviendo en este momento y por qué es conveniente tener un vivero y otros temas relacionados a cómo está dispuesto un vivero y cómo se desarrolla el procedimiento de siembra. Por ahora, pues lo último que nos gustaría que los estudiantes escucharan es por qué es importante para un estudiante su contacto con un vivero.
Bueno, el curso de viveros pertenece al plan de estudios de ingeniería agroforestal y también lo toman mucho los estudiantes de agronomía. Es importante porque, como les decía, casi todos los proyectos de orden agrícola arrancan con la necesidad de contar con material vegetal de buenas condiciones, en buena calidad y en cantidad suficiente para un proyecto, puede ser de reforestación o un cultivo. Entonces se necesita siempre el material vegetal disponible de buena calidad.
Bueno, profesor Raúl, muchísimas gracias. Lo invitamos desde ahora a una próxima emisión para seguir hablando de este tema que es muy importante para todos nosotros. Por ahora vamos a pasar a una pausa y seguiremos con Visión Agrovirtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Continuamos con Visión Agrovirtual. Les tengo una información que encontré en la página de adacolombia.org. Dice que cada año se sacrifican miles de animales para satisfacer nuestros deseos de moda, que se les tortura sin piedad y luego se les inmola sin importar que sean seres que comparten nuestra misma capacidad de sentir. Y vamos a hablar un poco de eso, de los animales, de qué es lo que pasa con los animales, de cómo la industria de alguna manera y el consumo en general ha hecho que se produzcan grandes empresas dedicadas a la producción avícola, pecuaria, en fin, y cómo muchos organismos, organizaciones, ONGs están buscando proteger a los animales porque se considera que los animales, al igual que nosotros como especie, también tienen sensibilidad. Incluso mencionan que sentimientos. Para eso tenemos una experta para que nos hable justamente de un tema muy interesante, es el bienestar animal. Entonces le cedo la palabra a Edna para que nos la presente.
Bueno, damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Nuevamente nos sentimos muy contentos de estar compartiendo este espacio. El día de hoy tenemos la presencia de la zootecnista Amanda Acero Camelo. Ella, además de ser zootecnista, tiene una maestría en industria animal, la cual estudió en la Universidad Nacional de Colombia. Damos la bienvenida a la doctora Amanda Acero.
Un cordial saludo para todos y agradeciendo esta invitación a este interesante programa que está desarrollando la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, y en especial pues por preocuparse por este tema del bienestar animal, que es fundamental para todos los profesionales que nos relacionamos con el sector agropecuario.
Perfecto, doctora. Para empezar entonces, queremos saber qué es bienestar animal y si bienestar animal es lo mismo que decir que un animal está con buena salud.
Bueno, el bienestar animal es un concepto más amplio que decir que un animal tiene buena salud. El bienestar animal está enmarcado dentro de un concepto, de un principio que se ha dado, que son las cinco libertades, y partió de reconocer que los animales, como tú decías, sienten, son seres que sienten. Algunas personas aún hoy en día niegan que un animal pueda sentir y que por ello haya que tener algún tipo de consideración hacia él. Entonces, como te decía, partiendo de eso, se han planteado cinco libertades que son pues que el animal...
Si quieres, se colaboró con la...
Entonces,
vamos a leerlas. Las cinco libertades son: primero, liberación del miedo y la angustia; la segunda, liberación del dolor, los daños y las enfermedades; tercero, liberación del hambre y de la sed; cuarto, liberación de las incomodidades; y por último, libertad para expresar comportamiento animal. Son esas, ¿verdad?
Exactamente, esas son las cinco libertades que enmarcan el bienestar. Entonces, como tú ves, no es solo que un animal esté saludable, porque primero, pues para que el animal esté saludable tiene que tener agua, tiene que estar bien alimentado, pero también hay una salud, una parte que es la, digamos, psicológica, que vaya enmarcado en lo que es el que el animal pueda comportarse normalmente. Si nosotros tenemos un animal en unas condiciones que restringen su movimiento, que le impide desarrollar su comportamiento, su etología, digamos, innata, entonces ese animal no está en un estado de bienestar y va a desarrollar conductas que de pronto no son usuales. Eso se conocen como estereotipos, que son conductas no propias, no normales en el animal, y que demuestran que no tiene unas condiciones de bienestar adecuadas.
Bueno, entonces quiero como aclarar un término. Etología se refiere básicamente al comportamiento natural de determinada especie, ¿no? O sea, que las gallinas se mueven de tal o cual manera, las reses de otra. Bueno, me imagino que es más o menos como eso, ¿no? Hablando de etología.
Sí, exactamente. Eso, ese es el comportamiento que el animal tiene cuando está en su estado natural, no está controlado de ninguna manera.
Bueno, respecto de la definición, en realidad ustedes saben que no hay una definición concreta de lo que es el bienestar animal. Se empezó a estudiar este tema a raíz de que al terminar la Segunda Guerra Mundial se iba a producir o se necesitaba producir gran cantidad de proteína animal de buena calidad al menor costo posible para llenar los requerimientos de una población creciente tal como hay hoy en día. En Colombia sabemos que la población hacia el 2020 se calcula en unos 50, 52 millones de habitantes y se tiene que pensar, bueno, ¿cómo se va a producir la proteína de origen animal de buena calidad al menor costo posible? Y también, ¿cómo Colombia va a exportar proteína de alta calidad, a bajo costo, para poder competir en un mercado internacional que cada vez tiene, valga la redundancia, más competidores y de alta calidad? Entonces, llegó a Colombia este concepto y en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, especialmente en el programa de Zootecnia, se tiene el curso Bienestar Animal, cuya directora pues es la doctora Amanda Acero, quien está hoy invitada. Entonces queremos preguntarle a ella cuál es la importancia de que nuestros estudiantes y las personas que no son estudiantes que nos están oyendo tengan en cuenta los conceptos y criterios de bienestar animal.
Bueno, el bienestar animal tiene también que ver mucho con la parte de la ética profesional. Son dos conceptos que se han relacionado mucho. Y pues los profesionales que nosotros formamos van a tener un contacto directo con los animales. A nivel de ética, entonces hay unos principios, y es que, por ejemplo, el profesional debe evitar al máximo generar un dolor innecesario en un animal, bien sea con fines de investigación, bien sea con fines pedagógicos o bien sea con fines productivos. Entonces, el profesional tiene que primero sensibilizarse y estar consciente de lo que es el bienestar animal y de que la ética en la que debe formarse y de la que debe dar fe una vez se gradúe, implica no solo su relación con otros, con los seres humanos, sino también con los animales. Entonces, desde el curso se les da esa visión, se les sensibiliza y se les muestra cómo es ese tipo de relaciones. Entonces, en los sistemas productivos también, cómo ellos pues van a analizar instalaciones, manejo, cómo van a capacitar al personal, porque pues en las fincas o en las empresas, los que tienen contacto directamente con los animales muchas veces pues son personas que no tienen un estudio, una formación. Entonces es deber del futuro profesional formarlos y mostrarles que hay que dar un buen manejo a los animales, unas buenas condiciones, un buen trato, y que eso pues también se va a ver retribuido a nivel productivo. O sea, este es un concepto pues que va directamente relacionado con la producción. Entonces esa es como el sentido del curso, y es como se maneja una parte de sensibilización y luego mostrarle al estudiante también las ventajas a nivel productivo que trae.
Claro, entiendo, hay una doble visión, que es la visión como de entender que los animales son una especie que necesita respeto, que pues no tiene quien, ellas no exigen porque no tienen cómo, pero reconocerles el espacio y sus particularidades específicas, ¿no? Pero también entendiendo que hay una visión comercial o industrial. Entonces, ¿cómo compaginar las dos? Que considero que en ese momento, hablando de bienestar, sería como el quid del asunto, ¿no? El meollo del asunto. Bueno, en ese sentido, ¿cómo lograr que se cumplan las libertades? Porque a veces es un poco complicado del pequeño al gran productor, ¿no? O sea, porque siempre estamos hablando de recursos, de muchas cosas. Entonces, ¿cómo conciliar que se puedan cumplir las cinco libertades?
Bueno, esa es una pregunta interesante y la que muchos estudiantes manifiestan precisamente en el curso. Sobre todo en ciertas especies en las que es difícil permitirles el desarrollo de su comportamiento normal en el cual tendrían en estado libre. Y ahí viene pues también el otro concepto productivo, y es que nosotros pensemos que aunque a veces me cuesta más darle un poco más de espacio a los animales para que ellos se puedan mover más cómodamente, es dar un producto también, ofrecer un producto al mercado de una mayor calidad, y que ese producto va a tener un precio de pronto pues mejor, o el mismo nivel de producción va a aumentar. Entonces, hay un ejemplo que lo hablábamos hace un rato, que es por ejemplo el concepto de gallina feliz versus el concepto pues de producción tradicional de huevo. En el de producción tradicional, pues los animales están en unos espacios restringidos donde las gallinas no tienen posibilidad de un movimiento normal y desarrollan los comportamientos que yo te, pues que yo les hablaba ahorita, como picarse entre ellas, agredirse, pues por esas mismas condiciones de reducción de espacio, entonces de incomodidad para ellas, desarrollan esos comportamientos. En el sistema de gallina feliz se les da la oportunidad a las gallinas de pastorear, de ellas salen y tienen un área de pradera, pueden buscar ahí lombrices, pueden más acercarse a su comportamiento natural, y esos huevos se venden en el mercado a un precio mayor que el huevo que se vende normalmente de una granja avícola tradicional. Entonces es también como mostrar esas otras opciones y también enseñarle al consumidor, o sea, el consumidor sí es consciente de que el animal está, digamos, sufriendo menos, pero el producto pues me va a salir un poquito más caro y lo puede pagar. Entonces es como ser más justos, pero pues tampoco sin llevar la producción a la quiebra, sino generar precios diferenciales.
Bueno, yo creo que aquí se trata de equilibrar intereses y pues por encima de todo entender que un animal que está bien pues va a garantizar también mejores posibilidades económicas para quienes trabajan con ellos, ¿no? Bueno, en ese momento vamos a pasar a una pausa y continuaremos con Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuamos en Visión Agrovirtual. Y Edna, te tengo un texto muy interesante que encontré que se llama Mujeres Rurales y Nueva Ruralidad en Colombia, que sus autoras son María Adelaida Faraj y Edelmira Pérez, son profesoras de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. Pues mira que en la introducción de este texto que presentaron en una ponencia dice lo siguiente: en el mundo rural de hoy, las relaciones de género se están transformando. Ahora se hace más visible la participación de las mujeres en las actividades productivas y en la toma de decisiones relacionadas con las mismas. La presencia de las mujeres en la agricultura y ganadería es mayor y mucho más visible hoy que antes. Pero no solo esto, también hay un surgimiento de lo que en la teoría de la nueva ruralidad se llama pluriactividad en el medio rural. Tanto mujeres como hombres incursionan en actividades no agrícolas para generar ingresos. Y bueno, y a propósito de esto de la nueva ruralidad y el tema que queremos tratar en este fragmento, tenemos una invitada especial que Edna nos va a presentar.
Me parece excelente el tema propuesto. Precisamente dentro de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente tenemos la experta. Se trata de la doctora Leonor Barreto de Escobar. Ella es zootecnista de nuestra alma mater, de la UNAD, y tiene una maestría en desarrollo rural de la Universidad Javeriana y actualmente es candidata al doctorado de desarrollo sostenible, economía, sociedad y medio ambiente de la Universidad de Ávila en España. Me parece una persona muy indicada para tratar estos temas.
Sí, buenas tardes para todas y para todos. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho la doctora Edna a participar en este espacio. Sí, digamos, la nueva ruralidad tiene varios aspectos. Uno de ellos es el componente económico, digamos, donde encontramos nuevos espacios y en que lo rural no es solamente lo agrario, como lo manifiesta Edelmira Pérez, que es una de las pioneras del tema del trabajo de la mujer rural en Colombia. Entonces, digamos, esta nueva ruralidad tiene que ver con esos espacios nuevos que se han abierto en el ámbito rural que no son precisamente la parte agrícola, ¿sí? Entonces podemos hablar del tema de ecoturismo, del turismo rural. Todos estos aspectos son nuevos que tienen que ver con la nueva ruralidad y en el cual la mujer viene desempeñando un papel muy protagónico, podríamos decir, la mujer rural.
Eso es lo que básicamente se llamaría pluriactividad, que hay nuevas actividades que se están desarrollando en el sector rural que no tienen nada que ver con con actividades agrícolas, sino que están buscando otras actividades para generar ingresos, entonces,
básicamente. Sí, sí, eso. Generalmente son ingresos extraprediales. Sin embargo, sobre este aspecto, digamos, algo muy significativo y en el cual la mujer viene haciendo un aporte grande a la economía nacional. Hay estudios que muestran que el PIB ha subido y ellas tienen una participación significativa en él a través de su desempeño en estas nuevas actividades provenientes de la nueva ruralidad, como se ha venido llamando. Pero también tiene otras connotaciones sociales, y es desde el momento en que de pronto, en un momento dado, algunas, no todas, de estas actividades dejan de ser prediales, dejan de estar en su finca, ¿sí? En sus labores, digamos, cotidianas de lo rural, específicamente de la agricultura y de la ganadería, y en el cual se dejaba espacio para la familia. Entonces, cuando esto ocurre, que se trabaja en la nueva ruralidad, a veces, no siempre, ocurre que se deja de lado un poco, deja la madre, podríamos decir así, aquella parte de la familia, el cuidado de la familia.
Profesora, pues en este texto de Mujeres Rurales y Nueva Ruralidad en Colombia, lo que hacen las profesoras María Adelaida Farah y Edelmira Pérez es hacer un comparativo entre un grupo de mujeres en Tumaco, en el Cauca, y otro grupo de mujeres de cinco municipios del departamento de Boyacá, y que se hace evidente que los hombres están orientando sus actividades hacia la minería y en este caso las mujeres están asumiendo toda la labor agrícola, ¿no? Muy contrario a lo que veníamos hablando de que las mujeres están haciendo actividades extraprediales, pero en ese momento, ¿cómo se están apropiando entonces de ese trabajo que el hombre está dejando de hacer? ¿Cómo se ve en este momento el panorama al respecto?
Bueno, digamos, en este aspecto el panorama es muy positivo porque de todas maneras mejora la calidad de vida, es lo que se ha venido demostrando, mejora la calidad de vida porque hay mayores ingresos. Los extraprediales por parte de, digamos, del hombre, y los que está generando la mujer al interior de la granja, de la finca, sí, de la producción como tal, de lo agrícola y de lo pecuario. Y esto se ve reflejado en uno ve que ya los niños, la mujer optimiza sus recursos, sus ingresos en ayudarle a los niños, en contribuir para vestir, para mantener. Sobre eso hay estudios muy buenos, incluso a nivel no solamente rural, sino a nivel de ciudad, ¿sí? Donde se han desarrollado trabajos muy importantes de producciones de traspatio, como ha ocurrido experiencias en México, y se ve que relativamente o realmente mejora la calidad de vida de ellos, ¿sí? De la familia. Entonces sí, realmente contribuye y es una muy buena alternativa. Además, la mujer empieza a jugar un rol protagónico en los sistemas productivos, donde ella logra que sean a veces mucho más eficientes.
Bueno, pero también se me ocurre otra cosa. Al mismo tiempo de lo que hemos hablado, que la mujer, pues lo que mencionaba en un principio, está abandonando un poco la familia porque se está dedicando a actividades extraprediales, ya no está directamente involucrada con el trabajo de su casa, de la misma finca en la que pues ha vivido toda la vida, sino que se está dedicando a lo otro. Y ¿cómo se están dando entonces ahora las relaciones familiares? ¿Cómo lo vislumbra? Porque de una parte está muy bien porque hay mayor producción económica, sí, ya se está participando más económicamente dentro de la familia, permitiendo una mejor calidad para los integrantes de la misma, pero al mismo tiempo la distancia que se está generando, ¿cómo observa usted este fenómeno?
Bueno, son dos aspectos. Uno es cuando la mujer no está en el predio trabajando, como es el caso de los dos departamentos que vemos que se hace la comparación, que hacen las profesoras la comparación, en los cuales ella sí está en la tierra, en su territorio, en su finca. El otro caso es cuando la mujer sale y se ve inmersa en otro tipo de trabajos, ¿sí? Que contribuyen también y que es no siempre va a ser de empleada, sino a veces ella tiene su propio negocio. Lo vemos mucho zonas como Cundinamarca, donde vemos que el turismo, digamos, a nivel de restaurantes, de todo este tipo, ventas de plantas ornamentales, todo esto es casi un producto de la nueva ruralidad. Y en ese momento en que la señora está ya atendiendo, pues su casa no está atendida por ella, ¿sí? Pero eso no implica de que se esté abandonando o que se esté dejando a la familia, no, porque la familia de todas maneras no necesita cantidad sino calidad. Es posible que estas dos cosas, esto ya sería otro aspecto que habría que analizar, y es desde el punto de vista ya familiar, psicológico, diría yo, cómo son las relaciones. Pero lo que uno ve es que no podemos decir que haya un abandono, no, eso no es, no hay un abandono, no hay una frecuencia mayor, es lo que de pronto se presenta en tiempo, pero es posible que en calidad sí, eso no... No, digamos, no es tema mío. No,
sí, sí. No, yo le entiendo, simplemente creo que el término que sí. Yo empleé de abandono no es el apropiado, pero sí es, digamos, estamos, sí. Nos entendemos claramente en esto. Bueno, yo creo que vamos a dejar por ahora y continuaremos en la próxima emisión en este mismo fragmento, hablando de nueva ruralidad y del trabajo de las mujeres y el buen desempeño que están teniendo en este momento en los sectores tanto extraprediales como en el mismo, en sus mismos lugares donde han vivido toda la vida.
Yo sí quisiera de pronto sí, digamos, como un aporte final, y es que se signifiquen, digamos, esto, esta nueva ruralidad ha permitido significar y valorar el trabajo de la mujer rural. Es algo muy importante y esto ha contribuido a que ella se capacite, se mejore, y realmente pues esto contribuye con el desarrollo de un país.
Muchísimas gracias, profesora, por su participación, y también quiero agradecer a todos los invitados que nos acompañaron en el día de hoy. Solo me resta invitarlos a ustedes a una próxima emisión, y que si tienen alguna inquietud o pregunta o sugerencia pueden comunicarse a b.agrovirtual@gmail.com para que pues se comuniquen con nosotros. Así que los dejamos por hoy y los esperamos en una próxima emisión.
Gracias por acompañarnos en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Si desean comunicarse con este programa y compartir sus inquietudes, preguntas y sugerencias, pueden escribirnos a la cuenta de correo v.agrovirtual@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.